Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Estados Unidos.
The United Nations Committee Against Torture has issued a report criticizing.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas publicó un informe que critica varias prácticas de Estados Unidos. Las conclusiones del panel se desprenden de una serie de audiencias llevadas a cabo en Ginebra el pasado mes. Respecto a la justicia criminal, el informe exige varias reformas que incluyen tomar responsabilidad por la brutalidad policial y el acoso a personas de color. Respecto a la tortura y encarcelamiento, el informe critica el rechazo por parte de la Casa Blanca a procesar a los funcionarios del gobierno de George W. Bush por tortura e insta a compensar a sus víctimas. También acusa a Estados Unidos por el encarcelamiento indefinido de extranjeros en la bahía de Guantánamo y pide fin a la alimentación a la fuerza de los prisioneros. El panel de la ONU también pide que el gobierno de Obama publique el informe del Senado sobre la tortura en la CIA de tal modo que se lo refleje lo más completo y exhaustivo posible, luego de que los demócratas del Senado acusaran a la Casa Blanca de censurar partes fundamentales del mismo. El Comité de Inteligencia del Senado y los funcionarios del gobierno participaron por meses en conversaciones sobre publicar un sumario de 6.000 páginas que detalla la tortura de extranjeros bajo el gobierno de George W. Bush. Según el New York Times, los demócratas del Senado dicen que la Casa Blanca se alió con la CIA en intentar ofuscar las negociaciones para publicar el informe. Respetando los deseos de la CIA, la Casa Blanca impidió a los demócratas informar al público sobre cuánta tortura se dio en el gobierno anterior y sobre su escaso éxito. El gobierno también quiere mantener ocultos los nombres de los oficiales de la CIA involucrados en torturas, incluyendo aquellos que fueron ascendidos.
Mientras tanto,
thousands of protesters have swarmed the streets of New York City for a second night to protest the grand jury's.
Miles de manifestantes han invadido las calles de la ciudad de Nueva York en la segunda noche de protestas por la decisión de un gran jurado de no imputar al policía caucásico que mató a Eric Garner. Afroestadounidense y padre de 6 hijos, Garner murió después de que la policía lo abatiera con una llave de estrangulamiento prohibida, se arrojaran encima de él sosteniéndolo contra el suelo mientras suplicaba, diciendo al menos 11 veces, no puedo respirar. Esta frase se volvió el grito de protesta de los manifestantes que cerraron el paso del tránsito en los puentes de Manhattan y Brooklyn, la West Side Highway y el Holland Tunnel. La policía declaró que fueron arrestadas más de 200 personas, muchas de ellas cerca de Times Square. La decisión se produjo inmediatamente después de otro fallo de un gran jurado en Ferguson, Missouri, que no imputó al policía caucásico que mató al adolescente afroestadounidense Michael Brown. El reverendo Al Sharpton convocó una marcha en Washington el sábado próximo para exigir medidas del gobierno federal. Sharpton expresó:
"We need to first centralize and be focused.
Primero debemos enfocarnos en que el gobierno federal haga en el siglo XXI lo que hizo en la mitad del siglo XX. La intervención federal tuvo que venir al sur a proteger los derechos civiles y de voto de las personas. La intervención federal debe venir ahora y proteger a las personas de los grandes jurados estatales que continúan exonerando cualquier búsqueda de reparación en el ámbito policial. Y de eso es lo que se trata el sábado 13.
En medio de la conmoción en todo el país por el fallo en el caso de Eric Garner, otro caso salió a la luz en Phoenix, Arizona, donde un policía caucásico mató a un afroestadounidense desarmado. La policía de Phoenix afirma que el oficial, que no ha sido identificado, temió que Romain Brisbane tuviera un arma porque sintió algo en su bolsillo, que resultó ser un frasco de pastillas. La policía declaró que sospechaban que Brisbane estaba involucrado en un asunto de drogas y que le dispararon cuando huyó hacia un apartamento. Sin embargo, los manifestantes sostienen que Brisbane estaba llevándole la cena a sus 4 hijos. Marcy Clatter, abogada de la familia de Brisbane, declaró:
"We need to take a deeper dive into why police officers.
Tenemos que profundizar en cuál es el motivo de que los agentes de policía se sientan obligados a disparar y matar en lugar de capturar y detener, arrestar y encarcelar.
And detain, arrest and jail."
Por su parte, el presidente Barack Obama emitió su primera respuesta importante que apunta hacia un cambio en la política, anunciando una iniciativa que fomentaría la policía comunitaria. Obama expresó:
"The sense that in a country where one of our basic principles, perhaps the most important principle."
En este país, donde uno de los principios básicos, quizá el más importante, es la igualdad ante la ley, muchas personas, particularmente jóvenes de color, tienen la sensación de que no están siendo tratados de forma justa. Como dije la semana pasada, Cuando cualquier parte de la familia estadounidense siente que no es tratada de forma justa, es un problema de todos nosotros.
El plan de Obama incluye 75 millones de dólares para equipar a la policía con cámaras en el cuerpo. También anunció una orden ejecutiva que ajustará las normas de aprovisionamiento de equipos de grado militar a la policía local, pero prometió dejar las transferencias casi intactas. En declaraciones en Atlanta, Georgia, el fiscal general Eric Holder también anunció pasos para reducir la discriminación racial.
A new report, meanwhile, says it's virtually impossible to keep track of how many people are killed by police in the United States.
Mientras tanto, un nuevo informe señala que sería prácticamente imposible contabilizar cuántas personas son asesinadas por la policía en Estados Unidos. Según el Wall Street Journal, no se contabilizaron más de 550 asesinatos por parte de la policía en el conteo nacional del FBI entre los años 2007 y 2012. En decenas de casos, el conteo del FBI no incluyó los asesinatos vinculados a la fuerza policial.
White House officials have confirmed President Obama will nominate Ashton Carter.
Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el presidente Barack Obama nombrará a Ashton Carter como próximo secretario de Defensa en sustitución de Chuck Hagel. Se hará el anuncio después de terminado el proceso oficial de investigación de antecedentes, pero aparentemente Carter sería el único candidato que queda luego de que otros dejaran de ser considerados. Hagel se vio forzado a irse la pasada semana en medio de supuestas diferencias con la campaña militar del gobierno de Irak y Siria. Carter, un físico entrenado, tiene una larga historia en el Pentágono, habiéndose desempeñado previamente como subsecretario de Defensa.
The latest disclosures from NSA whistleblower Edward Snowden have revealed the National Security Agency.
Las últimas revelaciones del informante de la NSA, Edward Snowden, indican que la Agencia de Seguridad Nacional espió las comunicaciones entre los empleados de importantes operadoras de redes móviles para distinguir las vulnerabilidades en las redes telefónicas. Según el medio Intercept, los documentos de Snowden revelan una operación encubierta llamada Aurora Gold, en la cual se monitoreó a más de 12.000 cuentas de correos electrónicos asociadas con las firmas. En una ocasión, justo antes de la intervención de Estados Unidos en Libia, la NSA ayudó a la inteligencia militar estadounidense a intervenir las redes móviles de Libia gracias a la información obtenida al espiar a los empleados de las empresas.
In upstate New York, a longtime peace activist has been sentenced.
Al norte de Nueva York, un activista por la paz de larga trayectoria fue sentenciado a un año de libertad condicional y obligado a pagar una multa de $1,000 por manifestarse en las puertas de la base aérea de la Guardia Nacional Hancock de Nueva York. La base es utilizada para dirigir remotamente ataques estadounidenses con aviones no tripulados. Mark Colville, quien estuvo presente en Democracy Now! El miércoles, iba a enfrentar 2 años en prisión por su papel en la protesta pacífica, pero el juez decidió no enviarlo a la cárcel. Colville celebró luego de la decisión. El activista dijo:
I'm a person of hope and my hope is grounded in my fellow human beings, you know.
Soy una persona con esperanzas, y mis esperanzas están cimentadas en mis semejantes, entre los cuales se encuentra el juez Hochul. Elijo creer lo mejor de él y quizás en algún nivel de su conciencia fue motivado a actuar en este caso en pos del bien y de la justicia.
Más de 100 personas fueron arrestadas en los últimos 5 años por formar parte de una campaña pacífica en contra de los ataques con aviones no tripulados organizada por la Upstate Drone Coalition. Texas y otros 16 estados presentaron una demanda contra el gobierno de Obama por sus planes de no deportar a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados. Esta demanda es el primer cuestionamiento legal contra la medida ejecutiva de Obama que fue anunciada el pasado mes. Testificando ante un panel de la Cámara de Representantes el martes, el secretario de Seguridad Nacional, Jen Johnson, defendió la medida ejecutiva del presidente. Johnson declaró:
After clearing all their background checks, these individuals are eligible.
Tras pasar todas sus verificaciones de antecedentes, estas personas tienen derecho a un premio de trabajo y podrán pagar impuestos y contribuir más plenamente con nuestra economía. La realidad es que, dados nuestros limitados recursos, estas personas no tienen y no han tenido por años prioridad para retirarse. Es hora de que se reconozca eso y los alentemos a asumir responsabilidades. Es una cuestión de sentido común.
En Austin, Texas, police say a man who opened fire on government buildings and tried.
En Austin, Texas, la policía declara que un hombre que abrió fuego hacia edificios gubernamentales e intentó incendiar el consulado de México era un terrorista estadounidense vinculado a un grupo cristiano extremista. La policía dice que McWilliams había expresado frustración por los inmigrantes que recibían ayuda mientras él no conseguía empleo. Tenía en su posesión múltiples armas y un mapa de 34 potenciales objetivos cuando fue ultimado por la policía.
Fast food and other low-wage workers have walked off the job in nearly 200 cities.
Trabajadores de la industria de la comida rápida y otros sectores con salarios bajos salieron de su lugar de trabajo en cerca de 200 ciudades de todo Estados Unidos. La ola de acciones del jueves puede ser la mayor de la historia de la industria de la comida rápida. Los trabajadores se unieron a empleados de salario bajo de otras industrias, entre ellos asistentes del área de la salud y empleados de aerolíneas. También se espera que los contratistas federales que trabajan en sitios como el Capitolio y el Pentágono participen en la huelga por un salario de $15 la hora y derecho a formar un sindicato.
Medio Oriente y Asia Central.
U.S. lawmakers have reached a deal on a $585 billion military.
Los legisladores estadounidenses han llegado a un acuerdo sobre un proyecto de ley militar de 585 mil millones de dólares que expande la ofensiva de Estados Unidos en Irak y extiende la formación de los rebeldes sirios por otros 2 años. La medida suma 1.600 millones para entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes. Esto se produce en medio de informes de desorden en las filas del ejército, cuando el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, reveló la presencia de 50.000 soldados fantasmas, es decir, soldados con nombres fraudulentos generando salarios que luego son recogidos por oficiales del ejército. El proyecto de ley también afecta las medidas para cerrar la prisión de Guantánamo, ya que mantiene la prohibición en las transferencias de prisioneros hacia territorio estadounidense. También incluye algunas medidas para poner freno a la violación en las filas militares, pero mantiene los casos de agresión dentro de la cadena de mando militar. La noticia llega mientras nuevos datos muestran los informes de agresión sexual en el ejército de Estados Unidos han aumentado un 8%.
The Lebanese army has detained the wife and child of Abu Bakr al-Baghdadi, leader of.
El ejército libanés detuvo a la esposa e hijo de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del grupo militante de Estado Islámico, ISIS, que controla algunas franjas de Irak y Siria. Por su parte, Estados Unidos continúa la ofensiva aérea contra el grupo con al menos 55 ataques desde el viernes. Mientras tanto, un piloto militar estadounidense murió en un accidente fuera del combate, aparentemente en Jordán.
Iran has launched airstrikes against Islamic State targets in Iraq.
Irán ha lanzado ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico ISIS en Irak, mientras Estados Unidos continúa su ofensiva contra los militantes en Irak y Siria. Pero en declaraciones desde Washington D.C., el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que Irán y Estados Unidos no están trabajando en conjunto. Earnest declaró:
en este punto, nuestros cálculos de la convivencia, de la cooperación con los iraníes no han cambiado. No vamos a hacerlo.
Iraq's central government in Baghdad has reached a deal with the semi-autonomous northern Kurds.
El gobierno central de Irak en Bagdad ha llegado a un acuerdo con los kurdos semiautónomos del norte sobre el reparto de los ingresos por la vasta riqueza petrolera del país. El acuerdo resuelve una disputa que comenzó bajo el mandato del ex primer ministro iraquí Nuri al-Maliki y termina por ahora con la idea de la división de los kurdos para formar su propio estado.
Mientras tanto,
the United Nations World Food Program has suspended aid to 1.7 million Syrian refugees due to budget.
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas suspendió la ayuda para 1.700.000 refugiados sirios debido a la carencia de fondos al no cumplirse las promesas de los países donantes. La agencia de la ONU afirmó que esto podría ser desastroso para los sirios en países como Líbano y Turquía. Militantes de Al-Qaeda en Yemen han publicado un video amenazando con ejecutar a un periodista estadounidense tomado como rehén el año pasado. Luke Somers es un periodista gráfico que fue capturado en la capital yemení de Sanaa. Según informes, comandos estadounidenses intentaron rescatar a Somers la pasada semana sin éxito, liberando en su lugar a varios otros rehenes, en su mayoría yemeníes. Un tribunal egipcio ha condenado a casi 200 personas a muerte en un juicio masivo por la muerte de policías en un ataque el pasado año. Los abogados defensores afirman que los acusados fueron excluidos de la sala de tribunal y que no se hizo ningún esfuerzo por demostrar la culpabilidad individual de nadie. Es la tercera condena masiva de presuntos partidarios de la hermandad musulmana en menos de un año. Además, se produce pocos días después de que el ex dictador Hosni Mubarak fuera absuelto de todos los cargos por la muerte de cientos de manifestantes desarmados que se alzaron contra su régimen en 2011. El fallo, que se produjo mediante un tecnicismo, significa que quedará libre tras finalizar una pena de prisión por cargos de corrupción, posiblemente dentro de unos meses. En un comunicado, el presidente Abdel Fattah al-Sisi dijo que Egipto ahora debe mirar al futuro y no puede volver atrás. El sábado, varios miles de manifestantes se reunieron en la Plaza Tahrir del Cairo para protestar contra el veredicto, lo que condujo a la represión por parte de las fuerzas del Estado. Al menos 2 personas murieron como consecuencia de la represión.
Bahraini human rights activist Mariam Al-Khawaja has been sentenced to a year in prison in absentia for what she says.
En Bahrein, la activista por los derechos humanos Mariam Al-Khawaja fue sentenciada a 1 año en prisión in absentia por lo que, según ella, son falsos cargos de asalto policial. Esto implica que Al-Khawaja se enfrentaría a la prisión si regresara a Bahrein, país en que su padre, el activista por los derechos humanos Abdullah Hadi Al-Khawaja, cumple cadena perpetua. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos y aloja la 5ª flota de la Marina.
The French Parliament has approved a measure setting a two-year deadline to recognize Palestinian.
El Parlamento francés aprobó una medida que fija un plazo de 2 años para reconocer un Estado palestino a menos que se logre una solución negociada. El voto simbólico insta a reconocer al Estado de Palestina a menos que Israel se comprometa a permitir un Estado palestino en los diálogos de paz. Gran Bretaña, España y Suecia han aprobado medidas similares en los últimos 2 meses. La parlamentaria francesa que redactó la medida, Elisabeth Guigou, dijo que el objetivo es avanzar en la solución de 2 estados que Israel dice apoyar. Guigou expresó:
We We are not presumptuous to the point of thinking that our resolution will,
No somos presuntuosos al punto de pensar que nuestra resolución logrará la paz en Medio Oriente, pero esperamos que contribuya a un movimiento por la paz que expresa que no podemos seguir estando con el statu quo. El statu quo es muy peligroso. Queremos ayudar también a aquellos que en Israel dicen tenemos que actuar hacia una solución de dos estados. Eso es lo que queremos hacer también.
En otras noticias,
U.S. Secretary of State John Kerry's pledge to continue U.S. investment in Afghanistan.
El secretario de Estado John Kerry ha prometido continuar la inversión estadounidense en Afganistán. En declaraciones desde Londres, Kerry elogió al gobierno del presidente afgano Ashraf Ghani. Kerry enunció:
My friends, we have a government in Kabul that merits our confidence and our support.
Amigos, tenemos un gobierno en Kabul que merece nuestra confianza y nuestro apoyo. Nunca antes la perspectiva de ver a Afganistán más plenamente independiente y sustentable ha sido más clara que en este momento en que nos reunimos aquí en Londres. El pueblo afgano debe estar muy orgulloso de este progreso, y a medida que sigan avanzando, pueden estar seguros del apoyo de la comunidad internacional.
Las declaraciones de Kerry se producen mientras un nuevo informe de la revista Rolling Stone revela que Afganistán se ha convertido en un narcoestado, produciendo el 90% del suministro mundial de opio este año.
El mundo.
Alemania reveló su plan de reducir las emisiones de carbono que causan el calentamiento global. El plan apunta a que Alemania pueda cumplir su meta de reducir las emisiones en un 40% para el año 2020, pero según los ambientalistas, los pasos propuestos no llegarían a reducir el uso de plantas eléctricas de carbón en el país. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó el compromiso de Alemania y el de otros países antes de viajar para participar en la cumbre climática de la ONU en Lima, Perú, la semana próxima. Ban Ki-moon dijo:
We are determined to sustain.
Estamos decididos a mantener el impulso generado por los recientes e importantes anuncios de Estados Unidos, China, Unión Europea y ayer Alemania sobre la reducción de las emisiones. El año próximo será una oportunidad para tomar grandes pasos, pasos de transformación hacia la dirección correcta. Debemos hacer lo necesario para brindarle esperanza a la gente y al planeta.
Diplomáticos de todo el mundo intentarán llegar a un proyecto de acuerdo sobre una medida que limitaría las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Este proyecto sería completado el año próximo en París, Francia. En la víspera de la cumbre, activistas del grupo Greenpeace proyectaron un mensaje sobre el histórico Machu Picchu promoviendo el uso de energía renovable. El director de Política Climática Internacional de Greenpeace, Martin Kaiser, dijo:
Greenpeace le pide a los líderes mundiales que para mediados de siglo muden el sistema energético desde el carbón y el petróleo hacia la energía del futuro 100% renovable.
A caravan of environmental activists traveling to the United Nations climate summit in Lima, Peru, has been stopped.
Las autoridades de Ecuador detuvieron a una caravana de ambientalistas que viajaba hacia la cumbre sobre el clima de Naciones Unidas en Lima, Perú, y registraron su autobús. Los activistas del Yasunidos partieron el lunes de Quito para denunciar la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, un área del Amazonas conocida por su biodiversidad. Según el grupo, fueron detenidos 7 veces en las primeras 24 horas del viaje y finalmente fueron dejados al costado de la autopista en donde las autoridades ecuatorianas registraron su autobús. En Nigeria, el delta del Níger sufrió uno de sus peores derrames de petróleo en años, luego de que casi 4.000 barriles de crudo se derramaran de un oleoducto de Shell. La empresa culpó a los ladrones de petróleo del derrame. Según los ambientalistas, la devastación se extiende por kilómetros, dejando la costa bañada de peces y cangrejos muertos debido al derrame.
Mientras tanto,
Israel experimentó uno de sus peores desastres ambientales cuando un oleoducto quebrado derramó millones de litros de petróleo crudo sobre una importante reserva natural. El derrame causó severos daños a la reserva Hebrona, cerca de la frontera con Jordania. Más de 80 personas en Jordania fueron hospitalizadas con problemas respiratorios. El presidente Obama continúa ejerciendo presión sobre el Congreso para que apruebe una medida de $6 millones para combatir el brote de ébola en África Occidental. Obama habló el martes luego de realizar un recorrido por los Institutos Nacionales de Salud. El presidente estadounidense dijo:
We cannot beat Ebola.
No podemos combatir al ébola sin más recursos. Si queremos que otros países colaboren, debemos continuar abriéndoles el camino. Y por eso le pido al Congreso que apruebe nuestra solicitud de fondos de emergencia para combatir esta enfermedad antes de que se vayan por las fiestas. Es un buen regalo de Navidad para los estadounidenses y para el mundo.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que Liberia y Guinea alcanzaron el objetivo de tratar al 70% de los pacientes aquejados por el ébola, mientras que en Sierra Leona aún no se alcanzó este porcentaje. La agencia advirtió de que podría no llegar a la meta de aislar y atender todos los pacientes antes de fin de año. Pero Anthony Burnbury, líder de la misión de respuesta contra el ébola de la ONU dijo que había progresos. Banbury expresó:
"Global response to the Ebola crisis has succeeded in turning this crisis around."
La respuesta mundial a la crisis del ébola logró revertir la situación, si comparamos con cómo estábamos hace 60 días. Cuando digo estábamos, me refiero a todos los participantes en la respuesta. Logramos con mucho éxito tomar el control de la crisis. Estamos lejos de estar fuera de peligro, pero se obtuvo un resultado impresionante en los últimos 60 días.
Los fundadores del movimiento de protesta Occupy Central de Hong Kong pidieron a los manifestantes que se retiren de su campamento fuera de los edificios del gobierno. Miles de estudiantes han acampado durante semanas en una campaña por el derecho a celebrar elecciones libres. El martes, Benny Tang, cofundador del movimiento, dijo que los manifestantes deberían retirarse para evitar mayor represión policial y afirmó que él y otras dos personas se entregarían a las autoridades. Benny Tai expresó:
"We are furious at a government's heartless indifference. A government that uses police batons to maintain its authority is a government that is beyond reason."
Estamos furiosos con la indiferencia despiadada del gobierno. Un gobierno que utiliza los bastones de la policía para mantener su autoridad es un gobierno que está más allá de la razón. En aras de la seguridad de Occupy, por el bien de nuestra intención original de amor y paz, mientras nos preparamos para rendirnos, nosotros tres instaremos a los estudiantes a retirarse, para echar raíces profundas en la comunidad y transformar el movimiento, para agrandar el espíritu del movimiento coordinador.
En México, outrage erupted across the country on the...
En México estallaron protestas en el segundo aniversario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, denunciando violencia de Estado, corrupción y la desaparición de 43 estudiantes ocurrida el pasado septiembre. El fin de semana, 11 personas retenidas en máxima seguridad luego de una protesta fueron liberadas en respuesta a la indignación internacional. El clima de irritación se intensificó luego de que un estudiante universitario, Sandino Bucio, fuera capturado en la calle el viernes por un policía encubierto que amenazó con violarlo y hacerlo desaparecer.
The Colombian government and FARC rebels have agreed to resume peace talks aimed at ending.
El gobierno colombiano y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, han acordado reanudar el diálogo de paz para poner fin al conflicto que ya lleva 50 años. El presidente Juan Manuel Santos había suspendido el diálogo hasta que las FARC liberaran a un general del ejército y a otros rehenes capturados el pasado mes. El general Rubén Darío Alzate presentó su renuncia poco tiempo después de su liberación, diciendo que debería haber tomado más precauciones. El grupo extremista Boko Haram ha llevado a cabo varios ataques en Nigeria. El día de hoy se reportó una explosión doble en la misma zona donde murieron decenas de personas en un atentado a un mercado la pasada semana. Esto le sigue a un ataque que mató al menos 120 personas el pasado viernes en una mezquita en la ciudad norteña de Kano. También murieron decenas de personas el sábado cuando los combatientes de Boko Haram atacaron una ciudad en el estado de Borno.
En Northern Kenya, Somali militantes del grupo Al-Shabaab
Al norte de Kenia, militantes somalíes del grupo Al-Shabaab mataron a 36 trabajadores no musulmanes en una cantera cerca de la población de Mandera. La semana pasada, el grupo mató a 28 personas en un ataque a un autobús en la misma área. Un tiroteo entre las autoridades y combatientes islámicos azotó Grozny, la capital de Chechenia, donde al menos 20 personas fueron asesinadas luego de que los combatientes atacaran a la policía. Se cree que los atacantes son rebeldes que buscan la independencia de Rusia.
Russian President Vladimir Putin has scrapped plans for a major gas pipeline to Europe.
El presidente ruso Vladimir Putin ha desechado los planes de construir un importante gasoducto hacia Europa en medio de tensiones por el papel de Rusia en Ucrania. Después de que la Unión Europea se opusiera al gasoducto, Putin anunció que el gas pasaría entonces a través de Turquía.
In Stockholm, Sweden, the Right Livelihood Award, known as the
En Estocolmo, Suecia, el Right Livelihood Award, conocido como el Premio Nobel Alternativo, fue entregado a 5 personas, incluyendo al informante de la NSA, Edward Snowden. El informante agradeció su premio por video desde Rusia.
Los precios que pagamos, los sacrificios que hicimos, creo que lo haríamos todo de nuevo. Sé que yo lo haría, porque nunca se trató de mí. Esto se trata de nosotros, de nuestros derechos, de la clase de sociedad en la que queremos vivir, de la clase de gobierno que queremos tener.
Snowden fue reconocido junto a Alan Rusbridger, editor de The Guardian, el periódico que publicó los informes que expusieron la vigilancia abusiva de NSA gracias a las filtraciones de Snowden. Los otros reconocimientos fueron para la activista por los derechos humanos pakistaní Asma Jahangir, Basil Fernando de la Comisión Asiática de Derechos Humanos en Hong Kong y el ambientalista estadounidense Bill McKibben, fundador de 350 Planeta.org y una de las principales voces en contra del cambio climático.
Y por último,
la Unión Europea anunció un acuerdo que posibilitaría prohibir los cultivos transgénicos a los Estados miembros del bloque. La legislación permitiría que los 20 países de la Unión Europea prohíban los cultivos, incluso si fueran permitidos por los reguladores de la Unión Europea. Los ambientalistas que buscan ponerle freno a los transgénicos por sus potenciales daños ecológicos y sanitarios expresaron preocupación de que la medida pueda dejar vulnerables de represalias legales a los países que prohíban estos cultivos por parte de multinacionales como Monsanto.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.